una mirada al cielo. El Cinemagazine abierto. Hoy les invitamos a dar un paseo por el enigmático cielo de la mano del padre de la ciencia, Galileo. En la primera sección de esta primera entrega, un poquito de historia, Laura nos hace una breve introducción sobre la vida de Galileo y cómo los descubrimientos que éste hizo se convirtieron en los pilares del método científico, un método que, años más tarde, adoptaría la antropología. En la segunda sección, Descubrimientos de Galileo, Irene nos trae la voz del mismísimo Galileo, que mediante un diálogo entre éste y su fiel discípula Alexandra, nos presenta de manera amena los principales descubrimientos de nuestro célebre genio. Sidereus Nuncius fue una de las grandes publicaciones de Galileo. En la tercera sección, El mensajero sideral, es el propio autor el que nos lee fragmentos de dicha obra. No obstante, no todas las civilizaciones vieron el cielo del mismo modo. Por ello, en esta cuarta sección, Las estrellas, ayer y hoy, nuestra reportera Sara nos acerca el testimonio de distintas culturas. Para finalizar, esta primera entrega de Una mirada al cielo, el magazine abierto, Carles Calvet nos ha hecho un pequeño regalo para que compartamos con todos vosotros Epurs in Mobe, un cuento que escribió hace algún tiempo y esperamos os guste. Un poquito de historia.
No podemos entender la antropología, conocida esta como la ciencia que estudia el desarrollo y los orígenes del ser humano, así como su comportamiento social a través del tiempo y del espacio, sin hacer referencia al nacimiento de la ciencia en sí. La ciencia entendida como ese cuerpo de conocimientos que se alimenta de hechos, fenómenos y datos. Demos, pues, unos pasos atrás en el tiempo hasta situarnos en el nacimiento de esta. En el Renacimiento, conocido también como la Era del Conocimiento, era habitual, lógico, el convencimiento de que aquello estipulado como cierto e incuestionable se limitaba a la palabra de Dios, es decir, el mundo era visto y entendido según una única visión, la de la Iglesia. Algunos descubrimientos importantes, entre ellos el de América, rompen con la concepción medieval del mundo y lleva a algunos autores, hoy en día mundialmente conocidos, a explorar nuevas vías para llegar a la verdad. Así, la observación y la verificación empírica, entendida esta como la prueba que convierte un hecho en evidencia, se convertirán en una fuente de saber llamada ciencia. Y no podemos hablar de ciencia sin nombrar al padre de esta, Galileo Galilei, un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano que, tras modificar el catalejo inventado en Holanda y consiguiendo que las lentes empleadas no deformaran los objetos, llegando a aumentar su visión hasta 20 veces más, decidió hacer algo que nadie había hecho hasta entonces: dirigir el telescopio hacia el enigmático universo. Así, demostró la veracidad de la teoría copernicana, la cual aseguraba que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, y no al revés, como afirmaba Aristóteles. No pudo darle, sin embargo, toda la razón a su amigo Copérnico, pues éste creía que todos los cuerpos celestes giraban alrededor del Sol, y Galileo, observando los movimientos de las lunas de Júpiter a su alrededor, descubrió que esa teoría no era cierta, que nuestro Sol era una estrella más, y bastante pequeña, por cierto, en comparación con otras, dentro del inmenso universo que, a través de un simple aparato llamado telescopio, empezaba a revelar secretos maravillosos. Galileo pasó cientos de noches observando el cielo. Así, descubrió que había millones de galaxias parecidas a la nuestra, y seguramente llegó a cuestionarse, tal y como hacemos nosotros hoy en día, si en algún planeta lejano existía vida humana parecida a la nuestra, personas que quizá también se estuvieran preguntando si en alguna parte, en la inmensidad del cielo infinito, había vida. Fue en una de esas noches de observación que Galileo descubrió que muchas de las estrellas que nosotros podemos ver sin telescopio en realidad son cúmulos formados por miles de pequeñas estrellas. Sin embargo, Galileo jamás pudo saber por qué algunas de esas estrellas no cambiaban de tamaño cuando las miraba a través del telescopio. Y es que lo que él no sabía todavía es que en nuestro cielo hay estrellas que están a millones de años luz del planeta Tierra. Y es por eso que los aumentos del telescopio producen cambios insignificantes en su tamaño. Lo que nos lleva a pensar, a afirmar, y aquí debo decir que personalmente este es el hecho que más me entusiasma del cielo nocturno, si la luz de las estrellas tarda millones de años luz en llegar a nosotros, seguramente el cielo que vimos ayer por la noche, el que veremos hoy cuando caiga el sol, no es más que el cielo que debió de existir hace muchísimo tiempo, puesto que en él hay miles de estrellas que probablemente ya se hayan apagado, y sin embargo, su luz sigue viajando en el espacio hasta llegar a nosotros. Como también existirán, en este mismo instante, en alguna parte, estrellas nuevas, la luz de las cuales quizá tarde billones de años en ser vista desde la Tierra. Fascinante. Sin embargo, no todo en la vida de Galileo fue bonito. Hacer tantos descubrimientos que ponían en evidencia las teorías que hasta entonces se presentaban como irrefutables, hizo que el Santo Oficio Romano, aquellos encargados de combatir la ofensa contra la Iglesia Católica, le condenara a prisión perpetua el resto de sus días, obligándole a retractarse de sus palabras y a negar la veracidad de todo lo que había revelado. No obstante, antes de esto, publicó una obra maestra llamada Mensajero Sideral, la cual, considerada como el primer tratado científico basado en hechos y no en la palabra de Dios, recogía el resultado de sus primeras observaciones.
Descubrimientos de Galileo. Una mañana de mayo de 1609, Galileo recibe una carta de su antiguo alumno Jacques Boudoubre, con un rumor que le iba a cambiar la vida en ese preciso instante.
Galileo, Galileo, he escuchado que te han enviado una carta desde Francia. Dime, ¿qué es lo que pone?
La carta habla de un nuevo invento que sirve para ver los objetos de cerca. Lo mejoraré con una lente divergente, y así aumentaré 6 veces su tamaño a la vista. Cuando lo tenga acabado, lo llamaré telescopio, y me servirá, entre otras cosas, para descubrir los misterios del inmenso cielo.
Invento número 1. El telescopio.
¿Y qué ves por el telescopio?
Se llama telescopio. Y he creado uno muy potente, que incluso me permite ver el planeta Venus. He podido ver sus fases solares, y me parece que el Sol es el centro del universo, y no la Tierra.
Entonces, ¿estás en contra de la teoría geocéntrica? Esa que dice que la Tierra es el centro del universo.
Totalmente. Pero esto es un secreto que debemos guardar tú y yo. Piensa que hay mucha gente que no entenderá la teoría heliocéntrica.
¿Heliocéntrica?
Sí, aquella que dice que los planetas se mueven alrededor del Sol.
Descubrimiento número 2. La teoría heliocéntrica.
No sé si creerte, Galileo. Nadie más que tú piensa eso. Así que creo que estás muy equivocado.
¿De verdad lo crees? Yo puedo demostrarte lo contrario. ¿Te acuerdas que ayer te enseñé la posición de las estrellas que rodeaban a Júpiter? Acércate y contempla. Mira por el telescopio y dime qué ves.
¡Guau! Había 2 a la derecha y 2 a la izquierda, y ahora hay 1 a un lado y 3 al otro.
Claro. Porque giran alrededor de Júpiter, y no son estrellas, son sus lunas. Con lo cual, demuestra que no todo gira alrededor del planeta Tierra.
Entonces, ¿Júpiter y sus lunas giran alrededor del Sol?
Claro, así queda demostrado, una vez más, que la Tierra no es el centro del universo.
Descubrimiento número 3. No todo gira alrededor de la Tierra.
Pero entonces, ¿todo gira alrededor del Sol?
No, porque igual que estas lunas giran alrededor de Júpiter, puede haber planetas que giren alrededor de otro Sol, muy lejano a nosotros.
Descubrimiento número 4. No todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol.
Ya que estás aquí, te voy a enseñar algo que he descubierto.
¿El qué? Dime, Galileo.
Ponte en una mano este pergamino arrugado y en la otra esta piedra. Y dime, ¿qué crees que llegará antes al suelo?
Pues la piedra. ¿No ves que pesa más?
¿De verdad? Haz la prueba.
El niño deja caer ambos objetos a la vez.
Pero Galileo, ¿cómo es posible? Han llegado los dos al suelo al mismo tiempo.
Es porque la velocidad de la caída de los objetos no es proporcional a su peso.
Descubrimiento número 5. La velocidad de la caída de los objetos no es proporcional a su peso. En 1611, las críticas hacia las teorías de Galileo se acentuaron. Muchos no compartían sus ideas, ya que éstas iban en contra de sus creencias, e incluso se le llegó a acusar de herejía, porque no podían rebatir sus argumentos. Por lo tanto, Galileo fue llevado a juicio donde se defendió de tales acusaciones.
Galileo Galilei, acusado por herejía, desmienta sus teorías absurdas como la de que el centro del universo no sea la Tierra, unos pensamientos que ofenden a Dios, nuestra más certera fuente de saber.
Muy a mi pesar, siento no poder ceder, pues la Biblia no fue escrita para enseñarnos astronomía. Antes de que me acusen, me gustaría explicarles algunas de mis teorías, haciéndoles entender mi posición y así mostrarles la verdad.
Explíquese, pero será condenado igualmente.
Quisiera hacer referencia a mi primer descubrimiento astrológico con ayuda del telescopio, el cual está publicado en mi libro Siderus Nuncius, una obra que jamás encontraréis. Los cielos no son perfectos, como tampoco lo es la luna. No es una esfera lisa e inmutable. Es por eso que en el mencionado libro presento numerosos dibujos de mis observaciones e incluso estimaciones de la altura de montañas.
Ya es suficiente. Llévenselo por hereje y mentiroso.
Descubrimiento número 6. La luna no es una esfera lisa. Y mientras se llevaban a Galileo maniatado, éste se giró y les gritó.
El mundo entero tendría que saber que, por lo que se me condena, no es por injuria ni mentira, sino por escribir mis descubrimientos, no en latín, sino en italiano, una lengua que todo el mundo entiende, y de esta manera poner en evidencia las teorías que defiende la Iglesia.
El 22 de junio de 1633, después de un proceso de 20 días, un tribunal de 7 cardenales declaró que sostener que el Sol, inmóvil y sin movimiento local, ocupa el centro del mundo, es una proposición falsa y herética, puesto que contradice el testimonio de las Escrituras. Asimismo, es absurdo y falso, desde el punto de vista filosófico, decir que la Tierra no está inmóvil en el centro del universo. Galileo fue entonces obligado a firmar una fórmula de abjuración. Se le condenó a confinarse en su casa, donde murió en 1642, ciego, pero tranquilo de saber que todo lo que había descubierto era verdad.
El mensajero sideral. Sobre el perfeccionamiento del telescopio.
En primer lugar, procuré tubo de plomo y en sus extremidades adapté dos lentes, ambas con una parte plana, pero por la otra, una era esférica convexa y la otra, a su vez, cóncava. Luego, acercando el ojo a la parte cóncava, vi los objetos bastante grandes y cercanos, pues parecían 3 veces más próximos y 9 veces más grandes que cuando se miran únicamente de forma natural. Enseguida me esforcé en hacer otro más exacto, que representaba los objetos más de 60 veces más grandes. Al fin, sin ahorrar ningún esfuerzo ni coste, sucedió que fui capaz de construirme un instrumento tan excelente que las cosas vistas por medio de él aparecen casi 1000 veces mayores y más de 30 veces más próximas que si se mirasen solo con las facultades naturales.
Sobre Júpiter y el movimiento de las lunas a su alrededor.
Día 7 de enero del presente año 1610. En la primera hora de la noche siguiente, mientras yo contemplaba los astros celestes a través del catalejo, apareció Júpiter. Lo acompañaban 3 estrellitas, pequeñas en verdad, pero no obstante clarísimas. Me produjeron no poco asombro, por el hecho de que parecían dispuestas exactamente en una línea recta y paralela a la eclíptica. Día 8. Volví a la misma observación, no sé si guiado por el destino. Hallé una configuración muy distinta. En efecto, había 3 estrellitas, todas occidentales con relación a Júpiter, y entre sí más próximas que la noche anterior, y separadas mutuamente por distancias iguales. Día 10. Aparecieron las estrellas en esta posición respecto a Júpiter. Solamente había 2, y ambas en la parte oriental. La tercera, pensé yo, seguía oculta detrás de Júpiter. Estaban igual que antes, en la misma recta que Júpiter, y colocadas exactamente en la línea del zodíaco.
Sobre la distancia que nos separa de los otros planetas y estrellas.
Me consta que el Sol y la Luna parecen mayores debido a la interposición de vapores terrestres, mientras que las estrellas fijas y los planetas aparecen menores. De aquí que, cerca del horizonte, esas lumbreras parezcan más grandes y las estrellas parezcan más pequeñas y a menudo invisibles. Disminuyen en la medida en que esos vapores están inundados de luz, de manera que las estrellas aparecen absolutamente débiles de día y durante los crepúsculos, no así la luna, como también advertimos arriba.
Iluminación del planeta Tierra.
Demostraré, con numerosos argumentos y con experimentos, que la luz solar reflejada por la Tierra es potentísima, frente a quienes pregonan que debe ser excluida del número de las estrellas vagabundas, sobre todo por estar privada de movimiento y de luz. Demostraremos, por lo tanto, y confirmaremos también, con 600 razones naturales, que es vagabunda y superior a la luna en brillo, y no una cloaca llena de la suciedad y los excrementos del mundo.
El santo oficio romano le hace negar sus descubrimientos.
Con el corazón sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los mencionados errores y herejías, como la falsa opinión de que el Sol sea el centro del mundo y que no se mueva, y que la Tierra no sea el centro del mundo y se mueva, y en general todos y cada uno de los otros errores, herejías y sectas contrarias a la Santa Iglesia.
Las estrellas, ayer y hoy.
Buenas noches. En esta sección de nuestro programa hablaremos de la visión que las personas hemos tenido a lo largo de la historia y en diferentes culturas del planeta sobre las estrellas. Para ello, haremos un viaje en el tiempo que nos acercará a la antigua Grecia, China, así como al misterioso pueblo maya. De esta forma intentaremos ver qué ha cambiado y qué interrogantes sobre el tema aún tenemos en la actualidad. Ya desde sus inicios, la humanidad miró al cielo y quedó sorprendida por su inmensidad y sus estrellas. Así se fueron elaborando teorías para explicar su existencia y disipar la incertidumbre que nos causa lo desconocido e inexplicable. Cada época y cultura veía, al mirar al cielo, cosas distintas. Donde unos vieron monstruos e historias del pasado, otros leyeron el futuro e examinaron astros y galaxias. Para tener una idea de lo que pensaban nuestros antepasados al mirar las estrellas, hemos enviado a nuestra reportera experta en asuntos espaciotemporales a hacer investigaciones sobre el terreno. Su primera parada será la antigua Grecia. Conectamos en directo, pues, con Sara.
La antigua Grecia.
Buenas noches, nos encontramos en Atenas. Por lo que sabemos de momento sobre la Grecia antigua y su estudio de las estrellas, ellos creían que en ellas estaban representadas las historias de sus dioses. Por ello, muchos elementos de la mitología griega dan nombre a constelaciones, estrellas y planetas. Aprovecharemos esta nítida noche para que Hesíoda nos explique un poco su visión. ¿Qué puedes contarnos de este bonito espectáculo nocturno, Hesíoda?
Verás, este es Marte, el guerrero, y aquel de allí es Venus, la pasión. Esa constelación es la Osa Mayor, Calisto. ¿La ves? Juntando ese grupo de estrellas. Te contaré su historia. Calisto era una ninfa cazadora de los bosques de Arcadia. Zeus se enamoró de ella y la convirtió en su amante. Zeus y Calisto tuvieron un hijo llamado Arcas. Hera, la mujer de Zeus, se enfadó mucho y convirtió al amante en una osa. Un día Calisto, que había sido transformado en osa, se topó con Arcas, el hijo que tuvo con Zeus. Pero Arcas no le reconoció y le quiso disparar una flecha. Zeus le explicó que aquella osa era su madre, pero viendo el peligro para protegerla, decidió cogerla del rabo y lanzarla hacia el cielo. Calisto es pues ese grupo de estrellas que vemos ahí. Zeus decidió después transformar también a Arcas en oso y lanzarlo junto a su madre. Así que Arcas es ese oso menor que vemos junto a Calisto. Es la misma constelación, pero más pequeña. Pero no termina aquí la historia, pues Hera quiso evitar que Zeus y su amada pudieran reencontrarse jamás. Así que hizo que ni Arcas ni Calisto no pudieran acercarse nunca al mar, y es por eso que estas dos constelaciones son visibles durante toda la noche.
Seguimos compartiendo esta agradable velada con Hesíoda, que nos cuenta muchas más historias sobre sus dioses. Mañana continuaremos nuestro reportaje en la vieja China.
En la antigua China.
Hoy nos encontramos en Chengdu. Chengdu es una antigua ciudad china que fue de gran importancia en el pasado. Sabemos que los chinos también creyeron que entre las estrellas se encontraban sus dioses. En la China antigua desarrollaron un gran saber filosófico y científico. En Chengdu, para explicar la existencia del cielo, se basaban en la teoría del yin y el yang. Tenemos el honor de contar con Ling Po para que nos la explique. Dinos, Ling Po, ¿cómo funciona esto del yin y el yang?
Verás, nuestra teoría se basa en la idea de que, en un principio, antes de que se formara el mundo, el yin y el yang se encontraban mezclados. Estos fueron separados por la rotación del universo. Entonces el yang, que representa el movimiento, fue arrojado a la periferia formando el cielo, mientras el yin, el reposo, se quedó en el centro formando la tierra. Los seres vivos y planetas poseen distintas proporciones de yin y de yang.
Lin Po sigue explicándonos todos los puntos de la elaborada teoría, así como otras sorprendentes muestras del conocimiento de su pueblo. Muchas gracias por tu tiempo, Lin Po, y por iluminarnos con tu gran sabiduría.
En el pueblo maya.
Y desde la China hemos viajado hasta Chichen Itza, en la península de Yucatán, actual México. Chichen Itza fue una importante ciudad del pueblo maya. Como hemos visto, cada civilización veía sus creencias y rutinas reflejadas en los cielos. Exploramos sus impresionantes pirámides y hablamos con Camutepec para que nos explique su visión.
Pues bien, en el pueblo maya, con el uso de las piedras y de nuestros templos, hemos podido conocer los cielos. Gracias a nuestros estudios, hemos logrado predecir los eclipses, las estaciones, los climas e incluso el destino de algunas personas.
Y hasta aquí llega nuestro reportaje de hoy. De vuelta al siglo XXI, observamos que con el tiempo se han hecho muchísimos descubrimientos. Galileo, con sus trabajos, permitió responder preguntas que llevábamos siglos intentando resolver. Después de él, han sido muchos los que han contribuido al descubrimiento del universo. Pero aún hay muchas preguntas para las que, a pesar de los grandes avances tecnológicos, aún no tenemos respuesta. ¿Cómo puede el universo ser infinito? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Puede haber vida en algún otro lugar? Tenemos, pues, mucho camino por recorrer, y mientras haya preguntas sin respuesta, las personas seguiremos queriendo conocer. Sara Arroyo, Zino Magazine, Barcelona.
El cuento.
Pero una cosa, dime, Neil, respondió su madre mirando cómo su hijo jugaba con el telescopio que le habían regalado. ¿Tú sabías que seguramente estamos mirando estrellas en el cielo que ya hace años que no existen? Preguntó. ¿Y eso por qué? Porque las estrellas están tan y tan lejos de nosotros que su luz tarda muchos, muchísimos años en llegarnos. Y podría ser que todavía no llegara la imagen de su explosión. Igualmente, podrían haber nuevas estrellas y no verlas todavía en el cielo. Hay que ver todo lo que has aprendido, Neil. Pero bueno, ves recogiendo que tenemos que cenar. Un ratito más, mamá, por favor. Marta, la madre de Neil, salió de la habitación, dejándolo solo mirando por la ventana con el catalejo. A Neil le fascinaba mirar el cielo nocturno. Mirar con un telescopio Marte, Júpiter, Saturno, la Luna. Imaginar planetas alrededor de las estrellas y planetas donde hubiera niños como él. Empezó a mirar las estrellas, pensando en lo que le había explicado a su madre. Y a ver si veía alguna diferencia entre las unas y las otras. Cuando una idea se le empezó a dibujar en la mente. Si alguien, ahora mismo, mirara hacia el planeta Tierra, desde algún punto del universo, ¿la vería tal como es ahora? ¿Lo vería a él? ¿O vería el planeta tal como era hace años? Porque la luz tarda en llegar. ¿Y si Neil mismo apuntara con su catalejo a algún planeta lejano, lo vería como es o como fue antiguamente? ¿Y cuando alguien mira con su telescopio o su catalejo,
¿esa mirada sigue viajando por el espacio hasta que llega a un lugar? ¿Y si lo hace, sigue en línea recta o puede girar por los agujeros negros? En ese momento se produjo un extraño incidente. Neil se encontró con su catalejo con el interior de otro catalejo, donde había un ojo asomado. Estaba tan sorprendido que no podía dejar de mirar. ¡Alguien le estaba mirando al mismo tiempo! La habitación se fue inundando de una luz azulada. Neil seguía absorto, mirando por el catalejo. Luego, con un zumbido, la habitación de Neil desapareció, y en su lugar apareció una habitación grande y oscura. Neil se asustó. ¿Qué hay alguien ahí? No contestó nadie. Neil buscó la luz por la pared. Nada, no había ningún interruptor. Al fondo brillaba algo, una vela. Se acercó. Las paredes estaban llenas de libros. Muchos, muchísimos. Aunque en casa tenía muchos libros, nunca había visto libros así. Parecían de una película. Eran muy, muy antiguos y escritos a mano. Y hasta aquí llega nuestro Cinemagazine Abierto. Esperamos que hayan disfrutado. No se pierdan el mes que viene nuestro segundo número, Copérnico, el fundador de la astronomía moderna. Y no lo olviden, no dejen de mirar el cielo.